Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Muy bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 4 de octubre del año 2013. Bien, hermanos, pues hoy en esta charla bíblica voy a compartir con vosotros un estudio sobre el tema de la salvación. La salvación, lo más importante, la salvación. Vamos a analizar y a ver diferentes pasajes bíblicos. Anita va a colaborar pues leyendo unos cuantos pasajes muy importantes y es de lo que va a tratar el estudio bíblico de hoy, hermanos. Luego ya sabéis, entraremos en tertulia, una charlita general, donde los que queráis pues podréis participar. Bien, pues antes de comenzar la charla bíblica de hoy, le vamos a pedir ayuda a Dios para que sea el quien dirija esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por esta reunión que una vez más vamos a hacer en la sala de charlas bíblicas. Te pedimos que seas tú quien dirija este estudio bíblico para edificación de cada uno de los hermanos. No solamente de los que estamos aquí en la sala, sino de todos aquellos que la vayan a escuchar también por internet. Gracias por esa salvación tan grande que nos has dado, por esa vida eterna que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que vivimos en unos tiempos muy peligrosos, tiempos de apostasía, y que solamente el que persevere hasta el final, ese es el que alcanzará la meta y la vida eterna en tu glorioso reino. Gracias por todo, por cada uno de los hermanos que están aquí en la sala de charlas. Te pedimos que sigas poniendo en nosotros ese sentir por escudriñar, aprender cada vez más de la verdad y poder así también compartir con otras muchas personas pues ese conocimiento de la verdad y esa salvación que tú nos has regalado. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el tema que voy a compartir con vosotros, el estudio, trata sobre la salvación. ¿Qué es lo más importante? La salvación. Y es que se puede demostrar, hermanos, muy fácilmente con el Nuevo Testamento que los cristianos tenemos la salvación, pero solamente como promesa de Dios. Aún realmente no hemos sido salvos. Sencillamente tenemos esa promesa de Dios de alcanzar, de llegar a la meta que es la salvación, la vida eterna. Pero esa salvación todavía no la hemos alcanzado. Esto es muy diferente a lo que se enseñan en las iglesias. En el sistema iglesiano apóstata ya sabéis que lo que se enseña es que ya somos salvos, que hemos llegado, que hemos recibido la salvación. Sin embargo, la salvación es algo que hemos de alcanzar en el futuro. ¿Qué es lo que hemos recibido los cristianos en el pasado? Pues hemos recibido la justificación y la reconciliación con Dios, la paz con Dios, la reconciliación con Dios, pero no la salvación, la salvación total. ¿Y por qué? Pues porque la salvación la vamos a recibir solamente cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria. Es entonces cuando Él realmente nos salvará. Y para comprobar esto que estoy diciendo, pues vamos a analizar unos cuantos pasajes que se encuentran en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a comenzar leyendo unas palabras de Cristo, unas palabras del Señor que se encuentran en Mateo capítulo 24, verso 13. Para ello pido a Anita Chatina si nos puede leer en Mateo capítulo 24, verso 13. Fijaos lo que dijo Jesús.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
Gracias, Chatina. El que se mantenga firme hasta el fin, o como dicen otras versiones, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fijaos, será tiempo futuro. Está hablando de la salvación Jesús como algo futuro. Igual que en Marcos 16:16, que dijo Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo, en tiempo en futuro será salvo, mas el que no creyere será condenado. O por ejemplo también en Juan capítulo 10 verso 9, fijaos lo que dijo Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, será tiempo futuro, y entrará y saldrá y hallará pastos. En estas palabras de Jesús, pues la enseñanza es bien clarita. La salvación es algo futuro. Será. Es algo que se manifestará en el último tiempo. Y para recibir esta salvación, sencillamente hay que perseverar en la fe hasta el fin. Perseverar. ¿Qué es perseverar? Perseverar es mantenernos firmes hasta el final. Y a pesar de las dificultades, de las tribulaciones, del sufrimiento que podamos tener en este mundo, el que persevera hasta el fin, hasta el final, es decir, hasta el fin de su vida o hasta el fin del mundo también, ese es el que alcanzará la salvación, será salvo. Por lo tanto, enseñar que la salvación ya se recibe en el momento que creemos en Jesús, como enseñan muchos iglesieros, es una doctrina completamente falsa. Es una de esas doctrinas de demonios que ya nos ha advertido el apóstol Pablo, que serían predicadas por los apóstatas de la fe. Apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, si lo leemos en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pues bien, vamos a ver ahora lo que enseñó el apóstol Pablo sobre este asunto tan crucial de la salvación. Mirad, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 5, versos 9 al 11, dijo lo siguiente. Romanos 5, versos 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, fijaos, está hablando de algo que ha ocurrido en el pasado, estando ya, nosotros ya estamos justificados por medio de la sangre de Cristo. Por él seremos salvos de la ira, seremos, tiempo futuro. Porque si siendo enemigos fuimos, tiempo pasado, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ya hemos sido reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida, seremos, tiempo futuro. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya hemos recibido, tiempo pasado, la reconciliación con Dios. Ya somos amigos de Dios, estamos en paz con Dios. justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es lo que ya hemos recibido en el pasado. La reconciliación con Dios y la justificación con Dios, por medio de la fe. Pero la salvación todavía es algo futuro, es algo que estamos esperando. Seremos salvos por su vida. Y este pasaje de Pablo en Romanos 5, versos 9 al 11, pues es un texto de una importancia crucial para nosotros los cristianos. Porque en este pasaje Pablo, observad que hace un juego de palabras, hace un juego de tiempos, mezclando el pasado y el futuro. Es un pasaje muy sencillo de entender, es muy claro. Lo que hemos recibido en el pasado es la justificación y la reconciliación con Dios, por medio de la muerte del Hijo de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, fijaos que dice que seremos salvos por su vida. Y esto está, como veis, en tiempo futuro. Seremos. Y observad que el apóstol Pablo no dijo, fijaos, que seremos salvos por la sangre de Cristo. No dijo eso. Dijo que seremos salvos por su vida, es decir, por su resurrección. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra futura resurrección gloriosa. Por consiguiente, la muerte de Jesús por nuestros pecados lo que hace es justificarnos y reconciliarnos con Dios. Sin embargo, la salvación eterna es algo que vamos a recibir en el futuro. Se va a recibir cuando el Hijo de Dios se manifieste. Es algo que estamos esperando. Y esa salvación se conseguirá gracias a la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo, estaríamos perdidos completamente. No habría esperanza de salvación para nosotros. Si Cristo, el Señor, no hubiera resucitado de entre los muertos. Fijaos, hermanos, cómo en el sistema iglesiano apóstata, la CIA, han pervertido esta gran verdad del Evangelio. Hacen caso omiso totalmente de esta clara enseñanza que vemos aquí en este pasaje que estamos estudiando. Mirad, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo, tiempo futuro. En este pasaje, una vez más, observad cómo se está enseñando que la salvación es para el futuro. Para ser salvos, obviamente, hermanos, primero hay que confesar que Jesús es Señor. Hay que confesar que Jesús es el Señor, es decir, nuestro amo. Nuestro Señor, nuestro amo. Y a ese amo, por lo tanto, se le obedece. Si Jesús es nuestro Señor, es porque le obedecemos. Sin obediencia a Cristo no hay salvación posible. Aquel que no tiene a Cristo como Señor y no le obedece, es absolutamente imposible que sea salvo. Por mucho que diga que cree en Jesús, por mucho que diga que ha aceptado a Jesús como Salvador, si no obedece a Cristo el Señor, no será salvo. Porque Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen, como leemos en Hebreos capítulo 5. La salvación es algo que estamos esperando, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos capítulo 8, versos 24 y 25. Como podéis ver, es algo que estamos aguardando. Estamos esperando la salvación eterna. No es algo que ya tenemos. Y este pasaje del apóstol Pablo es un texto interesantísimo, porque dice que en esperanza fuimos salvos. Es decir, la salvación es algo que estamos esperando los cristianos. Tal como dijo Pablo en ese pasaje, es algo que aguardamos. Pero al mismo tiempo, fijaos, la salvación para Dios es como si ya se hubiera efectuado en nosotros. Dios el Padre, que no está sujeto al tiempo como nosotros, pues Él ya ve, nos ve a nosotros salvos y glorificados, porque Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen, como si ya hubieran ocurrido. Mira, la salvación es para el cristiano, es un proceso. Es un proceso gradual. No es algo que se cumple cuando creemos en el Evangelio, sino que comienza, en realidad comienza nuestra salvación cuando creemos en el Evangelio. Y se va a cumplir plenamente en el futuro, cuando Cristo venga en gloria, y entonces vamos a recibir esa salvación y esa vida eterna en ese tiempo postrero, en ese siglo venidero que Cristo dijo. Y en el siglo venidero recibiremos la vida eterna, en ese maravilloso reino de Dios. Mira, que la salvación eterna es un proceso gradual, es algo que se puede comprobar en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice así: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Así lo leemos en 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 3. Y la correcta traducción de este pasaje es: estáis siendo salvados, estáis siendo salvados. Y somos salvados a condición de qué? Pues a condición de que retengamos la palabra, es decir, el Evangelio que el apóstol Pablo predicó, y que era el Evangelio de Cristo, el mensaje de Cristo. Mira, vamos a ver otro pasaje. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Y en este pasaje, como podéis ver, una vez más, pues se dice que la salvación es un proceso. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por nuestras obras. Pero esta salvación por gracia y no por obras es algo que se va a cumplir y que se va a manifestar en el futuro. ¿Cuándo exactamente se va a manifestar esta salvación? Pues vamos a leerlo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así lo leemos en Hebreos 9:28. Este texto dice bien clarito que los cristianos seremos salvos plenamente cuando Cristo aparezca por segunda vez. Va a salvar a los que le esperan. Solamente aquellos que esperamos la venida gloriosa del Señor Jesús, venida gloriosa que, como sabemos los cristianos bíblicos, va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo capítulo 24, pues estos cristianos son los que vamos a recibir la salvación. Estas palabras del apóstol Pablo están en completa armonía con estas otras palabras, por ejemplo, del apóstol Pedro. Fijaos lo que dijo Pedro en este texto, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final, en el tiempo postrero. Este pasaje de Pedro es un texto tremendamente claro. Pedro dijo que la salvación es algo que debemos de alcanzar. Alcanzarla. No es algo que ya tenemos los cristianos, sino que es algo que debemos de alcanzar en el futuro. Si la hemos de alcanzar es porque todavía no la tenemos. Y esa salvación eterna está preparada para manifestarse, ¿cuándo? ¿Ahora? No, en el tiempo postrero, en el tiempo final, es decir, cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Los cristianos somos herederos de Dios, somos también coherederos con Cristo, como leemos ahí en Romanos capítulo 8, verso 17. Por ejemplo, dijo el apóstol Pablo lo siguiente: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y por lo tanto, hermanos, al ser herederos, significa sencillamente que nosotros los cristianos no hemos recibido todavía esa herencia prometida por Dios. ¿Y cuál es la herencia de Dios? La herencia de Dios es heredar todas las cosas, es la salvación eterna, la salvación plena, esa vida eterna, que vamos a recibir sencillamente en el siglo venidero. La recibiremos pues en el tiempo postrero, cuando aparezca Cristo por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Esa vida eterna sencillamente nos es adjudicada cuando creemos en el Evangelio. Adjudicada. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así lo leemos en 1 Juan 5:13. Pero esta vida eterna que ya tenemos los cristianos, la tenemos adjudicada por Dios, la tenemos solamente por la fe, es decir, como promesa de Dios. Aún no la hemos recibido esta promesa. Es una herencia, la gran herencia, la herencia de Dios, que la tenemos como promesa. El apóstol Pablo dijo que esta vida eterna es la meta, es el fin de la vida del cristiano. Esa es nuestra meta. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, es decir, como meta, la vida eterna. Romanos 6:22. El Señor Jesús pues fue bien clarito al enseñar que la vida eterna no es algo que ya tengamos ahora nosotros los creyentes, sino algo que recibiremos en el futuro, en el siglo venidero. Vamos a comprobarlo. Si nos vamos a Lucas, capítulo 18, versos 29 y 30, mirad lo que dijo Cristo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ahí lo tenéis. Esta vida eterna, esta herencia de la vida eterna, la vamos a recibir los cristianos cuando Cristo venga a la tierra para gobernar a las naciones, en ese siglo venidero, en esa era venidera. Ahora estamos viviendo, como sabéis, en una era presente mala, el presente siglo malo, como dijo Pablo, Gálatas 1:4, y la siguiente era, la que va a venir, es la era venidera, la era del reino de Dios y de Cristo, que va a gobernar, van a gobernar sobre el mundo entero. Y va a ocurrir cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces él se va a sentar en su trono de gloria, van a ser reunidas delante de él todas las naciones, y entonces fijaos que el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y fijaos lo que dice ahora: heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego, pues en el verso 46 dijo Jesús: e irán estos, es decir, los cabritos, al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Fijaos cómo Cristo lo explicó muy bien, Mateo capítulo 25, versos 31 y versos 34 y 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Es entonces cuando vamos a recibir esta herencia. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por lo tanto, los que creemos en Jesús tenemos la vida eterna, pero la tenemos solamente como promesa de Dios, la tenemos adjudicada por Dios. Esta es la herencia que el Padre Celestial tiene preparada para nosotros, para sus hijos. Pero esta herencia de la vida eterna aún no la hemos recibido en esta era, en esta presente era mala, porque la vamos a recibir, como dijo Jesús, en el siglo venidero, cuando Él venga en gloria para gobernar a las naciones. Por lo tanto, hermanos, es completamente falsa, esa doctrina iglesiera de que los cristianos ya tenemos la vida eterna cuando creemos en Jesús. Cuando vosotros escuchéis a alguno de estos famosos evangelistas, entre comillas, enseñar que tú ya tienes, ya eres salvo y que recibes la vida eterna en el momento que crees en Jesús, tened la completa seguridad de que dicho falso evangelista os está engañando. Cuando vosotros veáis o escuchéis a alguno de estos evangelistas de fama mundial decir, por ejemplo, al público, levantad la mano para ser salvos, o pasad al frente para recibir la salvación, o repetid esta oración para ser salvos, tened la completa seguridad de que dicho evangelista es un embaucador y un embustero, pues está enseñando sencillamente un falso evangelio, muy diferente al que predicaban el Señor Jesús y sus apóstoles. Estos engañadores, estos iglesieros y falsos evangelistas, han hecho creer a millones de personas que ellos, pues, ya son salvos por el simple hecho de haber repetido una oración para recibir a Jesús, dicen ellos. Y de esta manera ellos han introducido, fijaos, en la mente de millones de personas, de millones de iglesieros, un engreimiento y una arrogancia espiritual espantosa. La enseñanza de la Escritura, como estamos viendo en este estudio, es totalmente diferente a lo que predican estos falsos evangelistas. La salvación, hermanos, la salvación eterna, no se recibe cuando creemos en Jesús. Pues como ya hemos visto en este estudio, ya con esto terminamos, lo que recibimos cuando hemos creído en Jesús es la justificación por la fe y la reconciliación con Dios, la paz con Dios. Pero la salvación eterna, esa vida eterna en el reino de Dios, es un proceso que vamos a recibir plenamente únicamente en el futuro, cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Los que creemos en este verdadero evangelio, pues ya somos hijos de Dios, sin embargo, aún no se ha manifestado lo que vamos a ser en el futuro. Pero cuando se manifieste, vamos a ser semejantes a Dios, porque le vamos a ver a Dios, al Padre Celestial, como Él es. Seremos entonces semejantes a Dios. Seremos dioses inmortales, seres gloriosos, inmortales, dioses, seres poderosos, eso es lo que significa la palabra dioses. Seremos semejantes a Dios y a Cristo. Así lo leemos en 1 Juan capítulo 3, verso 2 y 3. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Dios, porque le veremos como Él es. Bien, pues este es el estudio sobre la salvación que quería compartir con los hermanos. Si tienes algún comentario, quieres añadir algo más o alguna pregunta, pues adelante, hermanos, podéis aportar lo que queráis, podemos comentar, hablar de lo que queráis. Paso palabra.
¿Y qué hay del comentario, hermano, de algunos individuos que dicen que un cristiano puede perder la promesa de su salvación?
Gracias, hermano. A ver, la promesa de Dios no se pierde. O sea, la promesa es la promesa de Dios, ahí está, que ha prometido la salvación, la vida eterna. O sea, la promesa no se puede perder. La salvación no se puede perder algo que no tienes. Aquellos que dicen que la salvación eterna se puede perder, en sí ya es un argumento falso, es una falacia, ya que todavía no tenemos la salvación. Tú no puedes perder algo que no tienes. Si aún no tenemos la salvación eterna, ¿cómo la vamos a perder? Es absolutamente ridículo. No tiene sentido. La salvación eterna todavía no la tenemos, por lo tanto no se puede perder. Lo que estamos hablando es de alcanzar la salvación. Muchos, sin ninguna duda, no van a alcanzar jamás la salvación eterna. No van a llegar a la meta. ¿Y por qué no van a llegar a la meta? ¿Por qué muchos no van a llegar a la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios? A ver si algún hermano lo puede decir. ¿Por qué algunos no van a alcanzar, no van a llegar a esta meta final?
Yo pienso que el que se mantenga en desobediencia, pues no va a llegar a la meta, o el que no guarde los mandamientos como manda la palabra. Por eso dice el que persevere hasta el fin.
Exactamente.
En esa perseverancia está el vivir una vida santa delante del mundo y de Dios.
Muy
pienso
bien.
Yo.
Muy bien, cariño, totalmente de acuerdo. Ahí has dado la palabra clave, perseverancia. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso lo dice el libro del Apocalipsis, capítulo 13, verso 10, y luego también el capítulo 14, verso 12. El que persevere, aquí está la paciencia y la fe de los santos. El que no persevere hasta el final, pues ese no va a llegar a la meta, no va a alcanzar la meta, que es la vida eterna. Ahí está la clave. Bien, estaba pidiendo palabra también el hermano Manuel.
Es porque aparte los evangélicos, estos ya ahí dicen que hay un alma inmortal, entonces pues yo creo que puede ser que se estén refiriendo a esa enseñanza que tienen ellos cuando dicen que ya una persona ya es salva, por su palabra.
Sí, bueno, ellos creen que son salvos porque como dicen que han recibido a Cristo, que han aceptado a Jesús como Salvador, pues entonces los falsos pastores le meten en la cabeza que ya son salvos. Ya han alcanzado la salvación. Y de eso de ninguna manera. Ya hemos estado viendo, como Pablo lo explica muy bien, lo que hemos alcanzado es la justificación por la fe y la reconciliación con Dios. Pero la salvación no. O sea, es que yo no me explico. Yo no entiendo cómo esta gente que dicen llamarse pastores evangélicos, que han estudiado un montón de años en seminarios evangélicos, pues no llegan o han llegado a entender algo tan sencillo y tan básico como esto. De que la salvación es algo que se ha de manifestar en el tiempo postrero. Y que lo que hemos recibido pues es la reconciliación con Dios y la justificación por la fe. Y hay montones de supuestos evangelistas y pastores evangélicos que esto todavía no lo entienden, no lo saben, no lo tienen claro. ¿Por qué? Pues porque no han sido correctamente adoctrinados. No tienen un conocimiento correcto de la verdadera doctrina como lo tenemos nosotros los cristianos bíblicos.
Buenas noches, primero. Sí, yo quería plantear que como vengo también de salido del CIA, de la parte de la iglesia pentecostal o por así decirlo evangélica, lo que yo vi que se hace con esto cuando se pide a las personas que pasen al frente y se les dice que ya son salvos, es que como es la gente llega sin conocer y sin saber las cosas, es como una entrada gratis que le dan a la secta o por así decirlo una liberación a sus conciencias oprimidas, o porque de alguna manera la gente llega mal o desesperada a este tipo de sectas. Entonces, cuando te dicen, bueno, vos ya sos salvo, ya estás bien delante de Dios, entonces ese es el punto en donde ellos comienzan a manipularte, porque después de que, ese es el primer paso, después del segundo, ya es decirte lo que tenés que hacer, qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que no tenés que hacer, que vas a perder la salvación, que si haces esto, si no te congregás, si no diezmás, si no haces todo lo que te dicen que tenés que hacer, entonces ya pueden presionarte. Es como el punto de entrada, la mentira original que les permite manipular a la gente, decirle de alguna manera que ya son salvos, ellos decidieron, ya que vos sos salvo cuando la Biblia no enseña eso. Paso palabra, hermano.
Gracias, muy bien por el aporte, hermano Marcos. Eso sin ninguna duda. Es una forma de manipulación mental y espiritual. Les hacen creer que ya son salvos, les ponen contentos diciéndoles que ya son salvos y de esta manera ya les pueden controlar pues fácilmente, manipular sus mentes y los pueden utilizar como esclavos para que trabajen para la secta, para sacarles dinero, etcétera, etcétera. Esa es la típica forma de manipulación espiritual, manipulación mental, diciéndoles que ya son salvos y que simplemente con el hecho de que crean que Jesús es su Salvador, ya son salvos. Cuando lo que dice bien clarito el Evangelio es que Cristo es el autor de la eterna salvación para aquellos que le obedecen, que perseveran hasta el fe, en la fe hasta el final. ¿Qué es eso de perseverar en la fe? Perseverar en la fe es perseverar en la verdadera doctrina, en la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo y obedece al Señor Jesús, pues él es el que va a alcanzar la salvación, la vida eterna. Eso es realmente lo que significa creer en Jesús. Creer en Jesús es obedecer al Señor Jesús, obedecer sus mandamientos, lo que Jesús mandó, lo que él enseñó. Eso es lo que significa realmente creer en Jesús. Pero en el sistema iglesiano apóstata lo que se enseña es algo muy diferente. Dicen que con que creas tú que Jesús es tu salvador, con que creas que Jesús es el Hijo de Dios, es tu salvador y que él murió por ti, ya eres salvo. Fijaos qué engaño más grande. Ese es uno de los mayores engaños del diablo. Creer que por el simple hecho de aceptar que Jesús es tu salvador, ya te vas a salvar. Que no tiene importancia, dicen ellos, obedecer a Jesús. No. Para ellos lo importante es que creer que Jesús es tu salvador. Eso es un falso evangelio. Es un evangelio tan falso como el que predican, por ejemplo, los jovinos atalayados o los paposos, los católicos. Tan falso es uno como el otro. La salvación es por la gracia de Dios, pero la salvación es un regalo de Dios que solamente aquel que persevere hasta el final, que obedezca al Señor Jesús, que siga su doctrina, es el que va a alcanzar la vida eterna, la salvación. Eso es lo que nos enseñan las iglesias evangélicas. Eso es lo que se ha pervertido y falsificado en las sectas evangélicas, sean pentecostales o no pentecostales. Adelante, hermano Manuel.
Sí. Recientemente el idólatra este del Papa Francisco y lo que dijo es todo lo contrario, ¿no? Y para tener así contentos a los ateos y a estos del New Age, lo que dijo es que daba igual no creer y no buscar a Cristo, que simplemente con hacer buenas obras que ya es, o sea, todo lo contrario recientemente. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Manuel, eso es lo que dijo el falso profeta Francisco, el papote. Este falso profeta dijo que los ateos también se van a salvar. Que los ateos no hace falta que crean en el Evangelio realmente. Que ellos, pues, si hacen el bien, lo cual es ridículo, porque yo no conozco a un solo ateo que sea bueno, que haga el bien. ¿Vosotros conocéis a un ateo, alguien que rechace a Dios, la existencia de Dios, que sea bueno? Que haga buenas obras, yo no conozco a ni uno. Es absolutamente imposible. O sea, lo que ha dicho este falso profeta es una contradicción y una estupidez, de las tantas que dice este hijo del diablo, este jesuita anticristiano, decir que los ateos, aunque no crean en Dios, se van a salvar. O sea, eso que ha dicho es una salvajada totalmente anticristiana. Venga, Vicente, pues dice aquí que querías hacer una pregunta. Adelante, hermano Vicente.
Sí, Tito. Bueno, debo entender que aquel que atenta contra su cuerpo, que fuma, bebe alcohol, toma café, pues debe estar condenado. O sea, no se debe tomar, no se debe destruir el templo bajo ningún concepto. ¿A ti qué te parece esto? Es
Bueno,
quizá exagerado, ¿no? O no, que yo creo que no.
A ver, Pablo dijo bien claro, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. A ver, cuando habla Pablo de que Dios va a destruirle, le va a destruir a él, no significa que se vaya a condenar. O sea, cuando Pablo dijo Dios le destruirá a él, significa que Dios va a destruir su cuerpo. ¿Cómo Dios le destruye? Pues evidentemente enviándole alguna enfermedad. Sí, si contamina su cuerpo, pues entonces Dios le va a enviar una enfermedad y le va a destruir, le va a matar. Que eso no significa forzosamente que se vaya a condenar. Una persona que está contaminando su cuerpo, bien fumando, o metiéndose sustancias venenosas al cuerpo, pues Dios le va a destruir a él, pues matándole antes de tiempo, quitándole la vida, para que no sea condenado juntamente con el mundo, sino para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, que cuando dice eso Pablo, Dios le destruirá a él, no se refiere forzosamente a que le vaya, a que se vaya a condenar al lago de fuego.
Sí. Claro.
está hablando del cuerpo, el templo. Nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, y quien lo destruye contaminándolo, o yéndose con prostitutas, etcétera, ¿no? Pues va a recibir las consecuencias, y es que Dios pues lo puede matar. Dios puede quitar la vida perfectamente a aquellos que no viven en obediencia, aquellos que infringen los mandamientos de Dios, pues Dios le puede quitar la vida. Igual que Dios, el Señor, quitó la vida, fue entregado a Satanás para destrucción de la carne, este hermano que estaba fornicando con su madrastra, fue entregado a Satanás, dijo Pablo, para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pues igual pasa con muchos. Hay algunos que eso, que dicen que son cristianos y están viviendo en pecado, pero Dios los va a disciplinar y los va a castigar. Y les puede quitar la vida perfectamente, les puede enviar una enfermedad para que se arrepientan.
Bueno, es que parece que el primer gran paso es creer en el Evangelio, creer que lo que se nos dijo, que el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, de que Él resucitó 3 días después de su muerte, que se encuentra en el cielo reinando en el corazón de sus hijos. Y ese es el primer gran paso. Y proceder al arrepentimiento y al bautismo. Ahí el gran impedimento de aquellos que son ateos o aquellos que dicen creer en una entidad superior pero que no quieren aceptar el Evangelio. ¿Cómo se van a someter en obediencia si no han dado el primer paso? Paso, palabra.
Eso es obvio, es así, es evidente, hermano. Así es, así es. En primer lugar, un ateo, si quiere ser salvo, lo que tiene que hacer es arrepentirse. Si no os arrepentís, dijo Jesús, todos pereceréis igualmente. O sea, lo primero, lo principal, lo primero ante todo es el arrepentimiento, el cambio de mentalidad, el abandonar, el dejar las cosas malas que hacíamos, en cambiar de mente y cambiar de actitud. Eso es el arrepentimiento. Y después creer. Primero el arrepentimiento y luego la fe. Y quien no haga eso, pues no podrá ser salvo. Entonces, sí, habrá, yo estoy convencido y yo siempre lo he enseñado, que va a haber personas que se van a salvar por sus buenas obras. Jamás han conocido el Evangelio. ¿Cuántos miles de millones de personas han existido en la Tierra que no han tenido jamás ni idea del Evangelio? Que han vivido antes de la venida de Cristo, nunca han oído hablar de Cristo, nunca han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, pero perseveraron en hacer el bien buscando honra, gloria e inmortalidad. Pues el Señor va a tener misericordia de estas personas y los va a recompensar con la vida eterna. Lo dijo bien clarito el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. A los que perseverando en hacer el bien buscan honra, gloria e inmortalidad. Dios les dará la vida eterna. Serán juzgados conforme a la ley de sus conciencias. Y esas personas pues van a recibir la misericordia de Dios. Dios se apiadará de ellos y les dará la vida eterna. Por tanto, va a haber personas que sí, efectivamente, van a ser salvos por el bien que hicieron, eso sin ninguna duda. O sea, que yo no estoy negando que existan personas que se van a salvar por sus buenas obras. La Biblia nunca dice que la salvación es solamente por la fe. No. Lo que dice es que la salvación es por la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y para nosotros los cristianos se recibe por medio de la fe. Nosotros, que hemos conocido el Evangelio, somos salvos por medio de la fe. Pero ha habido trillones de personas en el planeta, en el mundo, que jamás han conocido el Evangelio. Y que perseveraron en hacer el bien. Pues Dios va a tener misericordia con esas personas. Mira, tenemos, por ejemplo, el ejemplo lo tenemos en aquellos que vivían en la isla de Malta. Lo dice Hechos capítulo 28. Supongo que todos conocéis la historia, la habréis leído. Cuando Pablo naufragó en el barco, iban en el barco, hubo una tormenta ahí en el mar Mediterráneo y llegaron a una pequeñita isla que se llama la isla esta, pequeñita de Malta. Y dice que los que habitaban en Malta pues les acogieron con gran misericordia, les cuidaron, les dieron de comer, tuvieron misericordia de ellos. Esas ovejas misericordiosas ayudaron a los verdaderos cristianos. pues Dios también tendrá misericordia al final, va a tener misericordia con esas personas, esos habitantes de la isla de Malta, que ayudaron al apóstol Pablo y al resto de los cristianos. Dios tendrá misericordia de ellos, por ese bien que hicieron a los cristianos.
Sí, pero es una condicional esa, hermano, porque eso de que se va a salvar la persona por sus buenas obras es en aquellos casos que el individuo nunca tuvo la oportunidad de escuchar el Santo Evangelio. Pero aquel que lo recibió, lo rechazó y se dedicó a hacer buenas obras, porque eso es lo que le enseñaron en su iglesia, o es lo que él, por su lógica, llega a creer, ese está condenado.
Sí, eso es diferente, exactamente. O sea, una persona que ha conocido el Evangelio de la gracia de Dios y lo rechaza diciendo que no, que él se va a salvar por sus buenas obras, por sus obras de justicia, y que no necesita el sacrificio de Cristo, ni necesita el perdón de Dios, pues evidentemente esa persona está rechazando el verdadero Evangelio, está rechazando la salvación eterna que Dios ofrece. Y evidentemente se va a condenar porque nadie va a ser justificado por sus obras, ni por las obras de la ley. La justificación, como hemos visto, es por la gracia de Dios, es la justificación por la fe, no por nuestras obras. Justificación por la fe y la reconciliación con Dios. Llegamos a conseguir la paz con Dios por medio del Señor Jesús, no por medio de nuestras obras de misericordia, sino por medio de la fe en Jesús. Bien, estaba pidiendo también palabra el hermano Marcos y luego también el hermano Manuel. Adelante.
Sí, hermano, quería hacer esa salvedad que acaba de hacer el hermano respecto a la diferencia entre las sectas y las personas que nunca escucharon el mensaje del Evangelio, que es una realidad que hay muchas personas que no escucharon ni que nunca lo van a escuchar, o quizás sí, van a ser juzgadas, como bien decías, como decía Romanos 2, por las leyes en sus conciencias y con justo juicio, como el Señor lo hace, ya que Él es el que escudriña la mente y los corazones. Lo que sí hace la Iglesia Católica, por ejemplo, es darle más énfasis a las obras que a la gracia. Suelen decir que es más importante las obras, las limosnas y demás, que la gracia en sí. Como sabemos, en Efesios dice que por gracia somos algo y no es por obra, para que nadie...
Efectivamente, hermano. Que la Iglesia Católica Romana lo que enseña es que eso, que para ser salvos hay que, por ejemplo, recibir al Cristo galleta. Ellos dicen que si no recibes al Cristo galleta en las misas, pues no serás salvo. No ha recibido a Cristo, dicen ellos. O sea, les han metido en la cabeza que a Cristo se le recibe por la boca y luego se le expulsa por el trasero, porque ya sabéis lo que dijo Jesús: todo lo que entra por la boca va a parar al vientre y del vientre a la letrina. Entonces en las misas se comen a su Cristo galleta, se lo comen por la boca, en forma de galleta, de la boca va a pasar al vientre y del vientre a la letrina, al retrete, le sale en forma de excremento. Entonces para ellos ese es Jesucristo, un pedazo de excremento, que entra por la boca y sale por el trasero. Fijaos qué terrible blasfemia la que enseña esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Entonces, para ser salvo hay que guardar los mandamientos de Cristo, hay que obedecer a Cristo. Guardar la palabra de Cristo. Es su palabra, es guardar lo que el Señor mandó, lo que Cristo mandó, lo que le enseñó a sus discípulos. Por ejemplo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Aquel que no guarda este mandamiento, pues sencillamente no será salvo. El que no ama a los hermanos no tiene la vida eterna en sí.
Sí, pero ese mandamiento es para con los miembros del cuerpo de Cristo, no es para con cualquier individuo. Porque me da la impresión que cuando el Señor habló del aquel pasaje donde Él hablaba del prójimo, el tipo que había sido golpeado y dejado abandonado en el camino y que la gente pasaba, me da la impresión a mí más bien que, pues, por un lado, ese pasaje da la impresión de que pues debemos hacer bien sin mirar a quién, independientemente que sea miembro o no de la congregación. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Stilio, mira, cuando Cristo dijo, por ejemplo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, ¿a quién está hablando Jesús? ¿Está hablando a todo al mundo entero? ¿Está hablando a toda la gente? No, está hablando a sus discípulos. Y ese es el nuevo mandamiento que Jesús nos dio. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Y el que no cumple este mandamiento, pues sencillamente no está obedeciendo a Jesús y por lo tanto no será salvo. Por lo tanto es el mandamiento más importante, el nuevo mandamiento que Jesús nos dio. Como Él nos amó. Pues así es como debemos hablarnos, amar nosotros a los hermanos en la fe, evidentemente. O sea, Cristo no está hablando al mundo entero, está hablando a sus discípulos. Y les ordena que se amen los unos a los otros. Hasta el punto de dar la vida, los hermanos, dar la vida por los hermanos. Igual que Jesús, pues dio su vida también por nosotros. ¿Ves, algún hermano quiere decir alguna cosita?
Sí, yo quería comentar que hasta tal punto Satanás utiliza al falso profeta, hasta el Papa Francisco, y que la gente está cegada totalmente, que no se da cuenta que cómo se contradice este individuo, porque en un principio cuando dijo que no os traigo ni plata ni oro sino a Jesucristo, y por tanto a Dios, porque ellos están también con la enseñanza satánica de que Jesucristo es el creador, y por otro lado dice que no hace falta creer en Dios, que los ateos también se pueden salvar. Entonces tendría que decir que os traigo las buenas obras. Es totalmente contradictorio. Significa que Satanás hasta aquel punto tiene engañada, cegada a la gente, que no se da cuenta de algo tan sencillo. Paso palabra.
Así es. Y además fíjate, hermano Manuel, como este falso profeta es, pues está el mundo entero hablan bien de él. Hasta los ateos hablan bien de él. Él se está ganando al mundo entero. Yo estoy convencido que él es el gran falso profeta mencionado, profetizado en el libro del Apocalipsis. Él va a ser el futuro, el aliado del falso Cristo. Tiene todas las características para ser el gran falso profeta que menciona el Apocalipsis. El que va a formar la religión esta ecuménica mundial, una religión satánica de adoración a Satanás y a la bestia. Entonces tiene todas las características. Y además ese es el objetivo del movimiento jesuita. Es alcanzar una religión mundial y enseñar que todos se van a salvar, que todos se van a salvar sencillamente si se someten pues a esta religión. Porque al fin y al cabo lo que enseña este falso profeta. La Iglesia Católica Romana todavía enseña que para alcanzar la salvación hay que ser católico. Lo que pasa es que ahora para esta gran ramera ser católico es ser universal, es decir, formar parte de cualquier religión del mundo. Eso es ser católico actualmente para el catolicismo, para el papote este. Si tú eres miembro de una religión, ya por el simple hecho de ser miembro de esta religión o por el simple hecho de ser ateo, tú te vas a salvar. Esa es la filosofía satánica que está enseñando, que predica este falso papa, este impostor, que dice llamarse Francisco.
O sea que estos acontecimientos, si este señor es, nos falta mucho, hermano, porque la edad de este señor ya está bastante avanzada.
Aunque bueno, la edad es lo de menos, todo importa pues el estado mental y de salud que pueda tener una persona. Una persona puede tener 70 u 80 años y se encuentra, y si se encuentra bien mentalmente y físicamente, esa persona puede vivir mucho más años. O sea, eso no es algo tan importante, el tema de los números de la edad. Importante es la cabeza, y la cabeza le funciona muy bien a este falso profeta. Mañana creo que tenemos también charla bíblica. No sé si tenemos mañana también charla bíblica, Anita. ¿Tenemos mañana?
Sí, mi amor, sí.
Vale, gracias, Cristina. Vaya, sabes, mañana también trataremos a un tema importante también.
Hermano, ¿siempre tiene contemplado lo del estudio de las... aquella doctrina de las maldiciones generacionales? Paso a la...
Ah, sí, hermano. Sí, que no quiero que se me olvide. Mañana precisamente vamos a tratar ese tema. De las maldiciones generacionales. Es un estudio, lo tengo guardado, es un estudio que hace semanas lo tomé, lo encontré en internet, muy bueno, muy bien escrito, muy edificante, Y es el que voy a compartir mañana con los hermanos. Para que tengamos este asunto, lo tengamos claro todos. Así que mañana trataremos el tema de las maldiciones generacionales. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita.
Y Tito, mira, José te quiere preguntar algo. José.
Adelante, sí, José.
Que se arrepienta. Buenas
noches, espero que estés bien.
Buenas noches, José, me alegro hablar contigo. Dime.
Mira, te mandé un mensaje porque quería haber sabido cómo está, cómo se lo pasó mi hermano por ahí por Madrid y tal, pero como no me has contestado.
Pues bien, no. Bien, hermano. Disculpa que no te haya contestado y por aquí.
Es un pecador que no atiende nunca a las clases. Gracias. Lo hay nada que hacer cuando está la charla. Sí que arrepiente de lo mismo y pídele perdón.
Bien, pues ya sabes. Yo, ya sabes, si no. Yo te recomiendo, pues, que cuando puedas, si no estás puedes escucharlas directamente, pues te las bajas de internet. Y escuche las charlas bíblicas, que son muy edificantes, y se aprende.
Dice que le he perdonado 70 veces 7 ya. A la próxima que lo tire a la calle, ya no lo puedo ver más hasta el juicio final. Díselo tú, Tito, que a mí no me hace caso.
Bueno, pues hay que estar perseverando en la fe. Y con paciencia, hay que tener paciencia con los hermanos.
Bueno, pues dile por qué
y
no
perdonar, quieres... Y perdonar.
A veces no, nunca en la vida han aguantado ni medio minuto de charla. Que lo diga él.
Todo aguantándolo.
Tú ten en cuenta una cosa, José.
El celebramiento no es normal, cosa.
José, lo más importante es la salvación. Yo supongo que tú querrás ser salvo, alcanzar la vida eterna, entrar en el reino de Dios, tener el perdón de todos tus pecados. Supongo que eso lo querrás, como lo queremos todos. Lo más valioso que hay es la salvación eterna. ¿Qué aprovechará el hombre? Recordad lo que dijo Jesús, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Entonces, lo más importante es la salvación, no perder el alma. Aquellos que se pierdan en el lago de fuego, llorarán y crujirán de dientes porque rechazaron la oportunidad de haber alcanzado la vida eterna. Y van a llorar y crujir de dientes y ya no habrá remedio ni solución para ellos.
Y morirán para siempre. Así y les que dice que no queremos que nadie muera para siempre.
Claro, entonces hay que tomarse muy en serio el asunto este de la salvación.
¿Me das permiso para decir una cosa?
Sí, sí. Adelante, hermano. Adelante, hermano.
No interpretes mal a mi hermano, Carlos, porque para mí es más un hermano. Porque, mira, Tito, a veces hay que cocinar, hay que barrer y hay que fregar.
Y este nada más que le gusta hacer labores de maruja. Y le digo que para una maruja me voy a una pensión.
Pregunta al hermano Manuel sobre una pregunta sobre el lago de fuego. Dice que si es un fuego literal. Un fuego, un lago de fuego. Yo estoy absolutamente convencido que sí, que será un fuego literal. El lago de fuego. Ahí serán atormentados con fuego y azufre. Y así como Sodoma y Gomorra, todos estos maricones fueron destruidos con un fuego literal que cayó del cielo, pues la Biblia dice que también todos los malvados van a ser destruidos también con un fuego. El mismo fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, será un fuego literal. Judas 7, ahí lo dice. De la misma manera que estas ciudades fueron sometidas al castigo del fuego eterno. Pues también los otros, en el día del juicio, también serán destruidos con un fuego literal. Pues sirvieron de ejemplo, dice Judas 7. De ejemplo, fijaos. Es decir, lo mismo, ¿qué significa esto? Pues que de la misma forma que esas ciudades, lo mismo que ocurrió con esas ciudades de Sodoma y Gomorra, es lo mismo que va a ocurrir con todos aquellos que no quieran arrepentirse. Todos aquellos que rechacen arrepentirse van a sufrir el triste destino final que experimentaron los que vivían en Sodoma y Gomorra, como sabéis, pues eran todos maricones. Pues Dios los va a destruir en el fuego. Por lo tanto, será un fuego literal. Son los apóstatas los que suelen rechazar la doctrina de que se trata de un fuego literal. Por ejemplo, los jehovinos atalayados. Todos los jehovitos, estos jehovados, rechazan que el lago de fuego será un fuego literal. Dicen que no van a sufrir, los malvados no van a sufrir ningún tipo de tormento. Eso es lo que predican los falsos ungidos de esta secta geobuda. Bien, pregunta al hermano Eric que qué tal este pensamiento que los pentecostales dicen. Que Dios te perdona, pero todas las que has hecho las pagas. A ver, la Biblia dice que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. El que hace la paga, evidentemente. O sea, lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Pero evidentemente Dios perdona, cuando nos arrepentimos, perdona todos nuestros pecados. Nuestros pecados pasados. Y nos limpia de todo pecado. Y nos reconcilia con Él. Pero evidentemente, aquellos que no se quieren arrepentir, pues van a sufrir las consecuencias. Y van a pagar conforme a sus obras. Muchas veces los condenados, los malvados, en esta vida no reciben lo que se merecen, evidentemente. Vivimos en un mundo que está bajo el poder del maligno. Y no hay justicia en este mundo. Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces, no reciben en este mundo lo que se merecen, los malvados. Pero ya lo recibirán en el día del juicio. Cuando el Señor venga y pague a cada uno según sus obras, es cuando los malvados van a recibir su merecido. En este mundo, pues muchas veces no reciben lo que se merecen. En este mundo no hay justicia.
Sí, solo un comentario respecto a una experiencia que he tenido últimamente con cierta persona a quien le hablo de la palabra. Y el tipo no se quiere arrepentir y más bien sale con argumentos que... preguntándome de todo lo que está ocurriendo en el mundo, pues las guerras, las hambrunas, las pestilencias. Y el tipo es curioso, hermano, porque el tipo él dice que él sospecha que existe una entidad superior, pero que realmente él tiene mucha duda de que existe Dios. Pero cuando se trata de encontrar a un culpable de todo lo que está ocurriendo en el mundo, ahí sí Dios existe, porque a él hay que culparlo, porque él es responsable de todo lo que ocurre. Es curioso cómo algunos individuos pues acomodan sus creencias para encontrar la manera de echarle la culpa al Señor de los actos de los hombres. Paso palabra.
Efectivamente, eso hay muchos que le echan la culpa a Dios del mal que ocurre. Y luego dicen que no creen en Dios y le echan la culpa a Dios. Pues si no crees en Dios, ¿para qué le estás echando la culpa a Dios? Si dices que Dios no existe. O sea, estos ellos mismos hasta son estúpidos, ¿no? Generalmente, pues este tipo de gente hace la lógica pregunta de si Dios existe, ¿por qué permite toda esta maldad e injusticia en el mundo? Pues la respuesta que hemos de darles cuando nos hacen esa cuestión, esa pregunta, es decirles que está escrito que un día todo este sufrimiento que hay en el mundo y estas injusticias, más bien pronto que tarde, pues van a llegar a su fin. Cuando llegue la hora, cuando llegue esa hora establecida por Dios, cuando llegue ese tiempo, pues el Señor va a actuar directamente en este mundo y va a acabar con todas las injusticias. Es lo que debemos de decirles a este tipo de personas que dan ese tipo de argumento. Todo este sufrimiento y estas guerras van a acabar para siempre. Incluso la muerte, Dios la va a destruir para siempre. Está ahí escrito. Y Dios cumple siempre todo lo que promete. Todavía no ha sucedido, todavía en el mundo reina todo este sufrimiento, porque sencillamente aún no ha llegado la hora, aún no ha llegado ese tiempo. Hay que tener paciencia. Esa es la respuesta más bíblica, más correcta que se le puede dar a ese tipo de personas que dan esos argumentos. Bien, pues no vamos a manchar, hermanos. Ya sabes, mañana, sábado, también tenemos charlita. A las 11, así que aquí nos escucharemos. Ya sabéis que aquel que persevere en la verdadera fe, en la verdadera doctrina, al final lo alcanza la salvación. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser salvos, queremos llegar a la meta, que es la vida eterna en el glorioso reino de Dios, donde recibiremos la inmortalidad y un cuerpo glorioso, y donde viviremos pues experiencias y cosas que no nos podemos ni imaginar. Y eso es lo que van a alcanzar aquellos que perseveran hasta el fin. Así que, pues nada, esperemos esa venida gloriosa del reino de Dios. Pidamos a Dios por esa venida. Y con paciencia y fe llegaremos a la meta. Así que gracias, hermanos. Le damos las gracias al Padre Celestial por esta charla, esta reunión que hemos tenido. Mañana ya estará publicada en la página web. Ya podéis bajar también la charla bíblica que tuvimos ayer, que fue una charla general, ya está publicada. La podréis, que la quiera bajar, ahí está, en la página. Le damos las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido. Gracias, Padre Nuestro, por esta reunión, por este estudio, por esta tertulia, estos comentarios que se han dado. Te pedimos que la sigas utilizando, esta charla bíblica, para afianzar en la fe a aquellos hermanos pues que necesitan estar fuertes, para que les ayudes a mantenerse firmes en la verdad, para llegar a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Gracias por el conocimiento de la verdad que nos has dado, por ese evangelio, esa salvación eterna que nos has regalado y que sabemos que vamos a recibir en la era venidera, en el siglo venidero. Ayúdanos a seguir llevando este evangelio, esta buena noticia, por medio de esta herramienta que nos has dado de internet. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana sábado a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.